Cuando ya son las 8:39 de la mañana, recibimos al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. ¿Cómo le va, Iglesias? Bienvenido a Punto de Encuentro.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos de alguna manera hacer conocer lo que nosotros entendemos que fueron situaciones muy dolorosas e irregularidades que se hicieron del Poder Ejecutivo con Casa de Galicia.
En las últimas horas usted acusó al ministro Daniel Salinas de mentir y aseguró que iniciará una demanda contra el Estado, lo dijo en una entrevista con Búsqueda. Para profundizar un poco en esto que dice usted sobre el ministro de Salud Pública, ¿en qué ha mentido el ministro Salinas?
Bueno, yo estoy convencido que ha mentido. Lo dije hace un año, cuando veíamos que era inminente las decisiones que se iban tomando en contra de la institución, que le estaba mintiendo al presidente, porque le estaba haciendo firmar cosas al presidente que iban a comprometer a todo el Poder Ejecutivo sobre la base...
¿Pero a usted le consta que él no le decía al presidente lo que estaba firmando?
Y salvo que usted me quiera convencer que el presidente es el culpable y no el ministro Salinas. Yo estoy convencido que fue Salinas. El presidente fue sorprendido de su buena fe. Ahora, cuando veo que pasa este caso Astesiano, que veo que también le miente el presidente, otro de sus colaboradores más directos, me quedé más tranquilo de que sí, que el presidente tiene la inclinación a creer en aquellas personas que están cerca de él. Y bueno, en este caso se ve que creyó y firmó cosas que me parece a mí que va...
¿Cuáles son las cosas graves que eran de mala fe para usted que Salinas se las hizo firmar al mandatario y que él sabía que iban a ser negativas?
El mandatario hizo firmar los decretos de las decisiones que en definitiva terminó tomando el Poder Ejecutivo, que perjudicaron a la institución, de todo punto de vista.
¿Pero había otra salida?
Pero claro, sí fue provocado todo esto. Cuando digo que fue provocado, digo que es la consecuencia de un sinnúmero de situaciones, todas negativas en contra de la institución.
¿Para usted cuál fue el puntapié inicial de toda esta suerte de estrategia para que Casa de Galicia terminara liquidándose?
Habría que... Esas son de las cosas que va a tener que dirimirse en la justicia y ojalá que la justicia pueda llegar a conocer la motivación original. Yo lo analizo por la consecuencia final, ¿no? ¿Verdad? Si en la consecuencia final termina la institución entregándose en un precio absolutamente vil a otro prestador de salud con el que competía en el mercado y se le termina entregando créditos que entiendo que fueron dados de una manera absolutamente irregular, por lo menos no conozco antecedentes y soy un empresario de hace más de 40 años que estoy en la actividad comercial. Y he tenido actividad pública en diferentes cargos, por lo tanto hablo con propiedad cuando digo de lo que sé, de lo que entiendo y de lo que no entiendo también. Y lo que pasó en el Banco República es incomprensible totalmente, y es el final de la película. Entonces, si empezamos a analizar por el final, bueno, voy a contar todos los detalles que hay anteriores de cómo fue la película.
También lo fuimos compartiendo durante todo el proceso, pero le pregunto a usted por qué usted... afirma que Salinas estaba especialmente interesado en que el Círculo Católico se beneficiara con
nunca,
esto.
Nunca tuvo tiempo de ir a la institución, nunca tuvo tiempo para recibir a la Junta Directiva de Casa Galicia, no fue a inaugurar ninguno de los servicios que declaraban los propios funcionarios de Salud Pública, servicios modelo, hasta nos pusieron placa a los funcionarios por la de ellos.
¿Él nunca fue a la mutualista antes de ser liquidada?
No.
¿Solamente estuvo ahí esa noche?
Sí.
Porque además es un ministro que fue elogiado en su momento, por dar la cara en la noche más difícil.
Y ese era el problema que yo tenía. El problema más grave que yo tuve es la fama mediática del ministro Salinas en todos los medios, a la entrada del gobierno. Cuando el gobierno, y esto que voy a decir me hago cargo, y no daré los nombres, pero quien me lo dijo sabe que fue así, adentro del gobierno me decía... los errores que cometía Salinas, que se los tenía que enmendar el propio presidente y el secretario de la presidencia. Pero, de todas maneras, al gobierno le sirvió...
Sí, eso acá también lo comentamos.
Alentar
y, los errores.
Y dimensionar la figura del ministro en esos momentos. Ya está bien, uno entiende todo, y interpreta todo, y lee los mensajes. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y fue gravísimo todas las cosas que se nos hizo. Primera ley de presupuesto. Y yo no podía pensar con tanta dimensión y con tanta maldad como para imaginarme lo que significaba lo que se estaba escribiendo y pidiendo por la autoridad, por el Ministerio de Salud en el Parlamento, Comisión del Senado. Están las actas, ¿eh? Sería interesante que se puedan leer. Y allí el ministro, con fundamentación que hace el doctor González Machado, cuando le pide el ministro en la comisión que haga la fundamentación, hablan de que cualquier institución que tenga cedido más del 60% del FONASA futuro, que es con lo que funcionan todos, porque es el dinero que se vierte a pedido de la gente, que es socio, vamos a decir.
Y las partidas que recibe.
Y lo retiene el Estado, claro. Para pedir cualquier utilización de FONASA por arriba de ese porcentaje, que después quedó en el 70, solo el ministro puede firmar la autorización para eso. Nadie podía pensar con segunda o tercera dimensión ese planteo, pero curiosamente una de las pocas, creo que era la única, que en ese momento tenía cedido ese porcentaje era Casa Galicia. Y no lo tenía cedido por aventurero, al revés. Cuando llegó a la institución, uno de los problemas que había en la institución era hasta cultural, porque la gente tenía siempre la angustia de si cobrará el sueldo el mes siguiente, porque había mucha inestabilidad. Yo lo que tenía que darle a toda la institución era la certeza, a todos, en el mercado, a los proveedores y a los funcionarios, por supuesto. Entonces, yo mismo le pido al Poder Ejecutivo de la época, al presidente Vázquez, que lo habló con él, de que a pedido nuestro se nos retenga por 5 años, por 60 meses, la cuota o el monto correspondiente a los salarios. Entonces, en vez de que lo reciba la institución, lo retiene, y cuando lo vuelca a FISA, la institución le da a FISA lo que tiene que ganar cada uno y a FISA le deposita el salario a cada funcionario, técnico o no técnico, en su propia cuenta corriente.
Pero eso usted lo podía demostrar con el banco y el acuerdo que tenía, para que fuera así.
Yo le estoy diciendo los hechos como fueron, claro. Y funcionaron hasta el mismo día de la intervención. Por lo tanto, nosotros tuvimos cero atraso y fuimos cero amenaza de inestabilidad institucional por no pago de salarios. Y que eso pudiese significar, vamos a decir, una no atención de la salud. Fundamentación que se hace para pedir eso en el Senado y fundamentación que se hace para la intervención y la liquidación. ¿Que corríamos riesgo? ¿Riesgo de qué corríamos? Si justamente éramos la única que había garantizado el salario por 60 cuotas y llegábamos a 24.
Iglesias,
entonces, le puedo señalar muchísimos detalles de esta naturaleza y de esta gravedad que demuestran que lo que nosotros decimos es absolutamente cierto.
Denuncia del Ministerio de Salud Pública, diciembre del 2021. Una denuncia que surge después de una intervención. Según publica El Observador, compra una clínica por 3,5 millones de dólares sin informe técnico previo.
Bueno, pero eso le tiene que preguntar al Observador de dónde sale que no hay informes.
Porque hay informes.
El que asevera, por eso, pero el que asevera que se haga cargo de lo que asevera. Va más a ser al revés. Usted váyame preguntando.
Bueno, bien, ya.
¿Cómo son las cosas? No asevere usted lo no es cierto. No, se lo digo porque usted lo está diciendo.
Él está diciendo que El Observador lo publica.
Por eso, vamos a aclararlo. El Observador dice tal cosa.
Publica el informe de interventores, lo que dice El Observador.
Pero por eso, vamos a aclararlo para que la gente entienda.
¿Pero usted eso lo desmiente?
Totalmente. Primero, Asamblea General de Socios, en el año 19, se le plantea. Se discute, se pregunta todo lo que se tiene que preguntar, se vota y se vota por unanimidad. Que Casa Galicia compre la mayoría, o sea, siempre siendo mayoría, pero que compre las clínicas Leborre. Asamblea Representativa, que es la que tiene que autorizar después los montos. Se le presenta los montos, lo que va a ser, cómo va a ser y cómo dejar de hacer la operación, y se aprueba. Entonces existen las dos asambleas que manda y demanda el estatuto. Y después se procedió a la compra, que se buscó socios para poderla comprar contado y no tenerla que comprar en cuotas con todo el riesgo que implicaba eso, porque la administración no la podía tener entonces Casa Galicia. La quería retener el doctor Leborre, entonces había que comprarla contado para que la administración la tuviese la mayoría, el que estaba haciendo el esfuerzo mayor económico.
Iglesias, hay denuncias del Ministerio de Salud Pública, apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa, libramiento de cheque sin garantía, libramiento de cheque sin fondo y usura. Eso es la denuncia del Ministerio de Salud Pública. Usted también nos está contando que tiene otra. Usted hace una denuncia a Salinas también en fiscalía. O sea que son denuncias que van a la fiscalía.
No, todavía no la hice.
Pero tiene previsto hacerla.
Sí, y les va a costar terriblemente zafar.
Pero acá lo acusan de varios delitos.
Pero por eso usted ya dijo cosas y ahora, pues, si usted quiere, yo le respondo.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias. Muy amable. No hay un solo cheque en los 36 meses de mi gestión, porque se votaba por 3 años. Y 4 días antes de la elección fue que se hace la intervención y se anula el acto eleccionario que estaba convocado para el domingo. Las conclusiones saquenlas ustedes del día elegido para hacer esto. No hubo en los 36 meses una acción legal contra la administración de Casa Galicia, ni por el manejo de dinero, ni por cheques que hayan podido ser devueltos, porque no hubo cheques devueltos, ni por cuentas que no se hubiese pago de proveedores. Cero, me fui invicto. Ahora, ¿cómo en 24 horas después que intervienen, se viene la noche y dicen todas esas cosas y ponen todas esas cosas en el juzgado, fundamentadas en qué? En que ellos no cubrieron mal los cheques, en que ellos no pagaron más el BPS y en que ellos le negaron la plata al juez del concurso. ¿Por qué tengo que pedir el concurso yo? ¿Sabe por qué pedí el concurso? Porque en abril yo tengo otorgado un préstamo por el Banco Santander por 12 millones de dólares en las condiciones que nosotros precisamos y que durante meses negociamos con el Banco Santander. En abril. Estamos hablando del mes de octubre. Y el ministro nos niega el que nosotros pudiésemos aceptar el crédito, porque lamentablemente hay que pedir autorización al ministerio, y nos niega el acceso a los dineros nuestros de FONASA, de los saldos, que es normal y así funciona el sistema. Uno utiliza lo que tiene para cobrar en los meses siguientes para compra de proveedores, porque usted transfiere justamente de lo que tiene que cobrar partes para pagar insumos, para pagar los medicamentos, para pagar las cosas, para pagar las obligaciones, entre ellas BPS. Esto que hablo lo tengo todo escrito, ¿no? Todo documentado.
Usted, Iglesias, planes. En la demanda que piensa hacer, ¿puede comprobar que el ministro Salinas quiso liquidar y vender la mutualista? Porque eso hay que probarlo.
Bueno, yo voy a presentar toda la documentación y si el juez es un juez que lee todo lo que nosotros presentemos y les tiene que dar perpetua.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es la figura? ¿Qué siente usted siendo empresario, la experiencia que tiene Casa de Galicia, yo conocedor del área? ¿Qué anima a Salinas a hacer todo esto?
No hay inocencia. Y los seres humanos se mueven por intereses. Los intereses.
¿De quién? ¿De dónde? ¿Cuáles son los intereses?
Los intereses de la jerarquía del ministerio, que está con la firma de ellos en los informes, porque acá hay firmas. O sea, hay documentos que se hicieron. Y en esos documentos aparece la firma de jerarca. No solo del ministerio, también alguno de economía, que también metió la firma. Entonces se van a tener que hacer cargo de lo que afirmaron.
Pero la pregunta de Nano es cuál es, según usted y su punto de vista, ¿por qué? ¿Cuál es el interés final o por qué esta intención de alguna manera sacar del medio a Casa de Galicia para favorecer a otro prestador y en ese contexto todos los detalles que usted está hablando que podrían llegar a probar esta situación? ¿Cuál es el interés final? ¿Tiene un enfrentamiento personal con Salinas? Gente?
En mi vida lo vi a este señor, no sabía ni que existía. Además es una persona anónima, yo nunca lo vi en ninguna actividad de ninguna naturaleza pública. Y tengo 40 años de actividad.
Ah, pues se dedicaba a la medicina solamente.
No, se dedicaba a una parte administrativa,
sí,
del campo.
También, claro, no.
Como yo no soy vendedor de medicamentos, nunca tuve que hablar con él como gerente, claro, de comercial del campo. No, nunca me crucé.
Y por
la
lo que usted dice, acá es un interés, o sea, del Ejecutivo
personal,
entero.
Personal, problema no puede haber.
Está bien, pero lo que yo busco encontrar en usted es, después de todo este tiempo que pasó, además, porque ya pasó mucho tiempo, y usted ahora vuelve con la demanda. ¿Qué siente que hay detrás? ¿Cuál es el interés? Porque además tengo entendido que algunos directivos de Casa de Galicia, incluido usted, están embargados por todas estas circunstancias.
Somos 4.
O sea, lo que usted busca en definitiva es resarcirse usted también de todo este evento.
Sí, para mí tiene su importancia lo económico porque son mis ahorros de toda la vida. No, tampoco es una pavada ni es un tema menor. Pero no pasa por ahí. Yo los hice, los puedo volver a hacer. Me siento con fuerza para seguir trabajando. No pasa por solamente por el daño económico. Pero acá se puso mi nombre y mi apellido en duda, con esas denuncias que son todas falsas. Y yo recibí de mis abuelos inmigrantes, no solo el compromiso con Casa Galicia, que la fundaron y pusieron las manos ahí, sino que lo que recibí fue mi apellido, y de mis padres y de mi madre, que somos toda gente de trabajo. Acá no hubo ninguna persona, y yo mismo, que en todos los años, en todas las actividades que tengo, haya tenido que ir de testigo un juzgado. presidí el Banco de Seguro del Estado. ¿Sabe la cantidad de operaciones que hice y de decisiones que tomé? Y fui el negociador del Mercosur, del sector industria. ¿Saben las decisiones que tomé en la década del 90?
Bueno, Iglesias, pero hemos visto malas gestiones más
quiero,
allá.
Lo que quiero señalar es que mis antecedentes hablan por sí solos. ¿Por qué salgo? Porque tengo que defenderme y tengo que dejar limpio mi nombre. Pero además, tengo que llamar a responsabilidades. ¿Por qué no salí todavía? Porque los médicos no me dejaron salir. Porque casi me matan estos. ¿Eh? Tres operaciones al hilo.
Usted estuvo enfermo, ¿no?
Y el, sí. el mismo 29 de noviembre, cuando me están haciendo dos bypass, que no se sabía si quedaba vivo o quedaba muerto por la situación crítica en la que estaba, el mismo 29 de noviembre del año pasado meten la denuncia penal con todas esas falsedades. Los médicos no me dejan actuar y los abogados, que para eso son abogados, yo no soy abogado, me señalan, cerrá la denuncia fiscal y después salí al mercado a decir todo. Pero viejo, vamos a cumplir los 12 meses el 29 de noviembre ahora.
Pero usted todavía no presentó la denuncia.
No, entienda lo que le estoy diciendo. Hace 12 meses, el 29 de noviembre se va a cumplir 12 meses, que me hicieron la denuncia y no me llamaron para contestar. Claro. A ver, yo la quisiera ver en mi lugar. Está preso en su casa. Camina por las paredes. Sí, tengo los documentos, los miro todos los días arriba de la mesa del comedor.
Iglesias,
todo. ¿No? Porque son movimientos bancarios que se hicieron.
Está deseando ir, como quien dice.
Estoy desesperado.
Y la
demanda... viene el expresidente de Galicia al Uruguay. Veo la agenda. Veo que se va a reunir con el presidente. Baja el avión. Va a recibir la versión oficial y que va a repetir.
Habla de Núñez Feijóo.
No, yo tengo que salir a la cancha para que él tenga la versión. ¿Por qué salgo el jueves? Y de mañana. Y Búsqueda y El Observador y la televisión.
Cuando estaba por llegar Núñez Feijóo a Uruguay.
Porque llegaba el otro día, entonces me daba tiempo el jueves de mañana a que quedase todo documentado, pasárselo, como se lo pasé, y él lo pudo leer antes de tomar el avión, y vino durante todo el viaje leyendo.
¿Y usted tú pudo tener algún tipo de contacto con él?
Telefónico.
¿Habló por teléfono ahí? Telefónico. ¿Qué hablaron ahí?
Oh, hermano, escuche, las conversaciones privadas, déjeme que sean privadas.
No, a mí déjeme preguntarle.
Pero usted tiene todo el derecho.
Mire si se le escapa algo y me cuenta.
Todo lo que está... publicado es lo que tenía que estar publicado.
Pero usted,
todo lo que estoy diciendo,
usted ahí
es lo
le explicó.
Que tiene que empezar, o sea, a saber.
Usted en esa charla le explicó de primera mano. En esa charla le explicó. Usted en esa charla le explicó de primera mano cuál era la situación.
Claro, él ahora tiene la certeza que esas denuncias que telefónicamente le decían que podían ser ciertas, no son ciertas. Pero yo hasta que no, ¿por qué no puedo hablar de las denuncias y del detalle de la respuesta al fiscal? Porque ese fue el juramento que le tuve que hacer a los abogados.
Y
eso solo lo voy a hablar con el
Mariano, antes de cambiar. O sea,
no, pero sobre esto.
Hay una entrevista del diario El País donde dice que la calle Pou lo llamó a Núñez antes que comenzara el proceso. Debo reconocer que el presidente me dijo que entendía que debía tomar esa decisión porque el centro necesitaba una intervención y que la prioridad era el personal médico y los usuarios. Y la pregunta del País es si estuvo de acuerdo. Y él dijo que no le tienen que dar explicaciones porque es una institución uruguaya y entiendo que el presidente son las decisiones que tiene que tomar. Y que ellos mandaban dinero en cantidad modesta, generalmente a fines concretos. No mandaban dinero para sostener la mutualista, por lo menos en los últimos tiempos. ¿Es así?
No, es así, pero es así desde el fondo de la historia. No se manda. Son pequeñas partidas para que aquellos gallegos que están en situación indigente o que no pueden pagar la salud, se hace cargo, vamos a decir, la Junta con esa pequeña partida para que se le dé una atención completa como si estuviesen pagando regularmente para eso. Y después alguna cosa muy puntual, si la institución precisa hacer algo en lo cultural, en lo social.
Pero se gestiona, no es que está automático.
Gestiona, entonces, no, claro, no hay una partida de dinero.
Iglesias, ¿la demanda que va a presentar es contra Salinas o es contra el Estado o es contra ambos?
Es ambos.
Ambos.
Es Salinas, en su calidad de responsable, que sabía lo que estaba haciendo y firmando, y el Estado porque es el solvente. ¿Por qué? Porque tengo que ir para que se levanten los embargos y para que se pague el daño, hay que ir contra el Estado. Me duele.
Sí, claro.
Terriblemente me duele, porque va a pagar la sociedad uruguaya lo que estuvo haciendo una persona que no sé cómo la nombraron en esa responsabilidad.
¿Y a Salinas qué figura le cabe? O sea, ¿de qué lo acusa
eso,
usted?
Eso lo van a tener que decir los abogados. Yo lo acuso de todas las irregularidades.
De mentir.
Ahora la fundamentación de la denuncia, la vamos a... Ya está hecho el cuerpo, pero lo otro. El 20 de abril nosotros le pedimos al juzgado correspondiente de contencioso administrativo de primer turno, le pedimos un detalle de documentos que están en el ministerio, que es el vínculo del 1 de marzo del 2020, de que asume Salinas, hasta el 26 de octubre, que nos desplaza. Precisamos esos documentos probatorios de la demanda que ya prácticamente está redactada. Todavía no logramos que nos entreguen la documentación.
¿El contencioso?
No, el ministerio.
El ministerio.
Contencioso. En este momento le estamos reclamando al
juez. O sea, de toda la vinculación del ministerio con Casa de Galicia desde que asumió Salinas.
Claro. Entonces, y lo tienen que entregar, porque esto es una obligación que tiene. Uh-huh. Y están parados dentro de la ley.
Sí, sí.
Y hay un plazo, está violado todo. No quieren entregar la documentación.
Lo voy a meter en un... Usted habló de, obviamente va contra Salinas, pero habló de que hay alguna firma de economía. ¿Quién firma en economía?
Firma el contador Fernando Blanco el 26 de agosto, junto con el doctor González Machado, la fundamentación que da pie para después, sobre esa fundamentación, una carilla y media, se hace la intervención con liquidación.
O sea, ¿son tan responsables como Salinas?
Ay, yo pienso que sí, que van a ser responsables, van a ser llamados a responsabilidad por el informe que hicieron. Con una peculiaridad. Como yo en el mes de agosto del 20, no me gusta la actitud del ministro, que no viene, que hay una actitud hacia Casa Galicia incomprensible, voy toco timbre en la Plaza Independencia.
En Torre Ejecutiva, sí.
Sí.
¿Agosto 2020?
Sí. Habló con el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Entonces, le digo que no me gusta cómo está actuando el ministro. Algo raro pasa. Entonces, lo mismo que le pedí al presidente de Galicia cuando asumí y me encontré con cosas en la institución que no me convencían. Entonces fui a Galicia y pedí una auditoría de Galicia. Y en febrero del 19 mandó un equipo de los mejores técnicos de Galicia e hicieron un trabajo enormemente serio, importante, por el cual sacaron la foto de la institución y 200 recomendaciones.
O sea, había algunos problemitas de antes que usted detectó.
Pero, ¿por qué me llamaron a mí? Yo ya estaba retirado. Retirado y disfrutando mi condición de abuelo, de haber cumplido en la vida, viudo,
solo.
O sea,
solo. Se compró un lío.
¿Se arrepiente?
¿Se
arrepiente?
¿Y cómo puedo decir que me arrepiento? Si lo construyeron mi familia y ahí nacimos todos nosotros, mis hijos, mis nietos, fallecieron mis padres, no sé si...
Pero entonces usted en 2020 ya horrible, olía gato encerrado, ¿eso es lo que está diciendo? Eso,
claro, es lo que estoy diciendo. Entonces, como no me gusta el comportamiento, pido en presidencia lo mismo. Yo puedo ser auditado. Quiero ser auditado. Pero ¿cómo? No sé, el Poder Ejecutivo tiene el derecho y puede hacerlo. Legalmente puede hacerlo. Puede nombrar auditores para lo que se le cante. Y más vinculado al Poder Ejecutivo, un ministerio. Entonces, ahí empiezan las conversaciones dentro de la presidencia y se termina esto que les estoy diciendo con una propuesta. El 28 de diciembre están las actas de la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, llevada adelante por el presidente del BPS, el ingeniero Hugo Dicio, en nombre de la voluntad del Poder Ejecutivo, de que se nombren veedores. Yo dije auditores y ellos le pusieron el nombre de veedores para Casa de Galicia, el Casmo y la Española. Pretexto legítimo, porque los tres tuvieron fideicomisos otorgados en el pasado. Miremos qué hicieron con el fideicomiso. Fantástica la explicación, me encantó la explicación. Y me pareció bárbaro que fuésemos tres. Así no hay sospecha ni duda de nada. 4 meses a partir del mes de marzo, porque también se tomó su tiempo todos estos trámites, la burocracia, ¿no? Entonces recién el 20 y pico de marzo se me apersonan en Casa de Galicia, dos personas de larga trayectoria en el Uruguay, nombrados por el Poder Ejecutivo en su calidad de veedores a pedir el acceso al 100% de toda la información. 4 meses hicieron de 6 a 8 horas por día de promedio para hacer un informe que si lo ven es enormemente importante y profundo. Son dos libros así. O curioso, los informes son declarados confidenciales y secretos por una resolución del ministro y firmada por el ministro.
Salinas.
Sí, el mismo ministro. No,
¿y usted se enteró del contenido de esos informes?
No, porque no? Como los técnicos eran contratados
del
por el gobierno,
ejecutivo, no le pasaron
no
la información.
No querían dar la copia. Le digo, pero si es nuestra. No. Nosotros fuimos contratados por el Poder Ejecutivo. Entonces comenzó una guerra para tener acceso a esos informes. Y claro, en el informe que hacen maléficamente en blanco y negro para intervenir y liquidar Casa Galicia, no hay mención a la existencia de los informes declarados recuerdo, secretos y confidenciales.
Recuerdo aquel evento. No, ¿usted alguna vez, antes de todos estos líos, intentó agarrar el celular y, como político que es, los cargos que tuvo, la experiencia que tiene, llamar a un ministro, que lo puedo hacer yo? Yo tengo el teléfono. ¿Lo intentó, por lo menos lo intentó antes, o nunca lo intentó?
Tengo todos los WhatsApp. Estoy deseando ir a la justicia, estoy deseando hablar con los jueces.
¿Nunca le contestó Salinas?
No.
Iglesias, usted dice que Salinas engañó al presidente, pero también engañaron a los legisladores, porque cuando se hace adjudicación de los usuarios, no sé usted a dónde le tocó siendo atendido, ¿no?
A mí me toca el evangélico.
A usted le toca el evangélico. Pero hay una distribución que en algún punto puede favorecer al círculo católico, que después es el que se queda. ¿Fueron engañados los legisladores?
Eso también es fantástico. Yo sé lo que le agradezco esa pregunta. Porque así cada uno saca las conclusiones que quiere, sí, claro, ¿no? Sobre los hechos. Resulta que el mecanismo perverso que se decide a partir de una decisión que alguien la tiene que explicar, que la mutualista que tenía que recibir los socios de Casa Galicia tenía que tener menos de 100.000 socios. No sé por qué. ¿Por qué no le dieron la libertad al socio de Casa Galicia?
Sí, no podía ser una de las megas.
Claro, no podés ir. No, si sos de Casa Galicia no podés ir a la mejor. O no podés ir a recibir una atención parecida a la de Casa Galicia, que era excelente, que nadie la está dando. Y si no, pregúntenle a los socios que están en Casa Galicia distribuidos.
No, sí, lo sabemos lo que opinan los socios.
Si están recibiendo
todos piensan que la atención que no era la que recibían antes.
Bueno, entonces, para empezar, el ministerio se subroga el derecho de hacer eso. Pero una particularidad.
Pero eso puede ser por los equilibrios del sistema y no por estar en contra de Casa Galicia o a favor de otra.
Yo estoy hablando de los socios. ¿Está bien?
Sí.
Está bien. Y el criterio que lo contesten los que lo tomaron. No me lo va a contestar a mí. Pero acá viene lo curioso. ¿Cómo distribuyen los socios? Dicen, bueno, vamos a tomar los dígitos de la cédula. De 0 a 9, los 10 dígitos. Y vamos a distribuir, así no hay ningún favoritismo, con los dígitos.
Pero el ministerio sabe los dígitos, es como un sorteo digitado.
No, sabe los dígitos, sabe por
¿quién
dígito,
tiene más de dígitos?
Sabe por dígito la cantidad de socios que corresponden a ese dígito, bueno. Y acá viene lo curioso. Son 10 dígitos, 5 mutualistas, 4 de Montevideo, 1 de Las Piedras. ¿Está bien?
Sí.
Por alguna curiosa razón le tocaron 4 dígitos solo el círculo. De 10. ¿Me van entendiendo?
O sea que quedan 6 para las demás.
Sí. Y los 4 dígitos que le tocó, de casualidad, al círculo, significaron 18.000 y pico, 19.800 de 43.000.
Son los que tienen más.
Casi el 50.
Los mejores dígitos le tocaron.
Fantástico es esto. Es todo fantástico. Pero es fantástico, ¿verdad?
Se quedan con un buen edificio.
Va al remate.
¿Usted va a empeñar el resto de su vida
en demostrar esto?
Yo les voy a asegurar.
Una como cosa. El Titanic al iceberg, va así.
Mi país, el país en el que yo me crié, no es este país. ¿Está claro? Yo creo en la justicia de mi país. Fui legislador, siempre respeté la justicia de este país. Luché por la transparencia y por la libertad de este país. Y lo saben los que lo tienen que saber. Y hice muchas cosas que no han sido públicas, porque no me interesó que fuesen públicas, pero me parece que ya estamos prontos para sacar el libro. Creo que llegó el momento de sacar el libro. Y vamos a poner todo en blanco y negro, que hay muchas cosas en este país que se tienen que
saber. ¿Es un libro que con sus memorias?
Y todo, sí, todo el proceso, ¿vio? Todo el proceso, incluido el capítulo Casa Galicia.
Obvio. ¿En qué está la situación de los trabajadores de Casa de Galicia hoy?
Ah, les tiene que preguntar a ellos.
Pero
¿Usted
dialoga con ellos?
Sí, hay muchos que me llaman.
¿Y?
Me llaman y lloran en el teléfono. Con desesperación.
Le vuelvo a preguntar lo que le pregunté.
Con desesperación.
Sí.
Jefas de hogar que ganaban en Casa Galicia 50, 60 mil pesos, están ganando 25, 28.
¿Qué cree usted que hay atrás de esto?
Plata. Lamentablemente.
¿Y dónde?
Y bueno, veremos cómo la justicia puede llegar hasta el final, ¿no?
Galicia,
yo la voy a ayudar a la justicia con toda el alma.
Iglesias, cuando habla de Casa de Galicia, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, también fue criticado, sobre todo por el Frente Amplio, porque él ocupó un cargo en el Círculo Católico, fue al remate ese día.
Tengo mucha simpatía a Leonardo, lo conozco, yo vivía en Las Piedras, hacía política en Las Piedras, juntaba votos en Las Piedras, por eso lo conozco bien, he charlado muchas veces con él, he tenido que negociar un convenio que por alguna curiosa razón lo modificó y eso llevó a que tuvimos un año más de espera de venta de servicios, porque somos la única mutualista, éramos la única mutualista en la zona oeste. Sí. El mismo día que yo asumí, el 2 de octubre del 18, de tardecita fui a Las Piedras, a la casa de mi vecino, porque yo vivía pegado a la casa de Marcos Carambura, que era el presidente de ACE. Digo, Marco, Casa Galicia está en la zona oeste y tiene que cumplir la razón geográfica y la visión que tuvieron los gallegos en su momento. Vamos a declarar la puerta de emergencia. Puerta derivado ACE y yo me comprometo a duplicar la puerta de emergencia. Entonces, en vez de que tenga solo las dos puertas, la del Maciel y la del Pasteur.
Hay una más.
En dos puntos de la ciudad, tenés tres en el tercer punto. ¿Cuál es la que más emergencia genera? ¿Cuál es la zona que más emergencia genera todos los días, lamentablemente, producto de la violencia? Es la zona oeste, el área metropolitana, ¿no? El lado de Las Piedras, La Paz.
Por eso ACE sigue comprando servicios.
No,
ahora el Círculo Católico.
Le digo a Marcos eso. Marcos me dice, vos sabés que me gusta lo que te estás diciendo. Es muy racional. Yo, claro, y lo hacemos tarifado. Yo no te voy a cobrar un solo peso más y te voy a tomar de rehén ni por sorpresa. Hacemos la tarifa que vos tenés de ACE, yo te la acepto, pero yo invierto en aumentar la puerta de emergencia sabiendo que voy a vender ese servicio. Pues, tampoco voy a gastar los poquitos pesos que tengo, que los tengo que gastar muy bien. No, pues meté para adelante, lo hacemos. Lo llevo un año, ¿no? Con Marco. Un año. Y Marco, que es un caballero también, éticamente, termina el trámite con el Tribunal de Cuentas aprobando para poder pasar a la firma unos días después de la elección de nacional. Y me dice Marco, Alberto, pero firmarlo ahora, cuando ganó otro partido, va a haber otra autoridad, me parece mejor que esperamos 2 meses, 3 meses, cuando tengo el relevo, que lo firme que llega.
Nunca se firmó.
Digo, vos, Marco, un año estuvimos laburando en esto, firmámelo, dejate pavada que yo quiero empezar. Yo preciso, además yo ya había hecho la inversión, está claro, ya había comprado 10 camas más, ya había agrandado la emergencia, yo ya había gastado. Digo, no me hagas esperar más. Bueno, no hubo caso. Se demoró el nombramiento de Cipriani, llega Cipriani y me dice, vamos a cambiar esto de las camas de CTI. Y vos sos loco, acá no se puede tocar una coma, si tocas una coma, empieza de nuevo. Eso, otra nueva negociación. Y así fue. Da la casualidad que queda operativo 60 días antes que me desplace.
Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, gracias por visitarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación y estoy pronto, porque...
Sí, nota,
sí, ando con los papeles, ando con los papeles en el auto, tengo fotocopias.
Maletina,
¿eh? Hay
cinco... Me hace acordar a Rocky.
Le falta encadenarse adelante el juzgado.
Pero es que así me sentí todo este año.
Gracias. Haga fotocopia.
Y ya tengo cosas en la nube. Así que si me pasa un accidente, yo digo, si por casualidad me pasa un accidente, es al cohete.
Está todo calculado.
Deje la contraseña.
Y hay 5
personas. Está avisando, es al cohete.
Muchachos, no hagan el esfuerzo.
Gracias, Iglesias.
Gracias a usted.
Gracias.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.